Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 131, segundo capítulo de la quinta temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar, sin mirar el reloj, de Fútbol Sala. Hoy empezaremos hablando de la disputa de la primera jornada de Liga. Victorias del Barcelona 2-6 ante el Levante, de Inter por la mínima ante Burela y de Pozo de Murcia, que tuvo que sufrir mucho también para ganar en casa a Uruguay Tenerife. Y victoria también para Marfil Santa Coloma, que se ha convertido en el primer líder de la temporada al superar a Askar Lugo por 7-3. Un super Marfil que quiere mejorar incluso su maravillosa campaña pasada, liderados por un Dani Salgado espectacular, renacido de sus cenizas. El pívot será hoy premiado con el MVP de este segundo Futsal Cope de la temporada. En la tertulia analizaremos la primera jornada y también hablaremos de los partidos de la selección española y de la lista de Venancio, que ha dado mucho que hablar. Además, Teresa Sendín nos traerá el primer futsalero español por el mundo de la temporada, nada más y nada menos que a Jordi Torras, ex del Barça y actual jugador del Asti italiano. Ya está también por aquí Javi Jurado junto a Albada. Nos hablarán de toda la actualidad del fútbol sala femenino, que ya ha arrancado este año el campeonato. Fran Merino nos traerá la previa de la segunda división, que arranca este próximo fin de semana. Será todo como siempre con la mejor música, la que selecciona para Futsal Cope esta temporada nuestro DJ particular, nuestro otro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sainz de Baranda. Todo preparado para empezar, con Antonio Bravo en el control del sonido. Esto es Futsal Cope.
Me cansé de echarte de menos, durmiendo en la misma cama, separados por el hielo.
Bueno, esto, si no me equivoco yo y no me falla la oreja, este es Manolo García, Estocado y hundido. Uno de los éxitos de Megastar, de lo que más está sonando en la emisora hermana del grupo COPE, y donde ya sabéis que Perico Sainz de Baranda es manager general. Empezamos como siempre el programa repasando los resultados de la última jornada, en este caso la primera, con Javi Jurado. Hola, Javi Ju.
Hola, Santi, muy buenas. La temporada 2014-2015 ha comenzado con los marcadores de la primera jornada: Zaragoza 1, Jaén 5, Magna Navarra 4, Santiago 0, Palma Futsal 7, Aspil Vidal Rivera de Navarra 5, El Pozo 8, Uruguay Tenerife 6, Levante 2, Barcelona 6, Burela 0, Inter 1, Peñíscola 2, Montesinos Jumilla 1 y Marfil 7, Azcar de Lugo 3. Ocho equipos que se alzan ahora mismo con esos puestos de privilegio, los ocho que han conseguido la victoria: Marfil, Barça, Jaén, Magna Navarra, El Pozo, Palma, Peñíscola e Inter Movistar. Y con tres goles han comenzado esta jornada: Chicho de Palma, Dani Salgado de Marfil y Loro Suazo de Uruguay Tenerife.
Dani Salgado, que ha sido elegido como MVP de la jornada para Futsal Cope y que creo que además ya está al otro lado del teléfono. Hola, Pichichi, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, terminaste la temporada pasada como nunca quiere un deportista, lesionado, Dani. Aún así te llevaste el Pichichi de la temporada y estás empezado a tope. El otro día hablábamos en la gala de la Liga Nacional, me decías que aún tenías algunos dolorcillos, no de la lesión propia, sino bueno, de la propia pretemporada y de la inactividad. Y aún así, nadie lo diría, Dani, en la cancha. ¿Qué manera de empezar para ti y para Marfil? ¿No?
Sí, la verdad que sí, la verdad que bueno, no ha sido la mejor temporada que podría haber hecho, ¿no? Porque bueno, eran 6 meses y medio de lesión y bueno, y alguna molestia, no de la lesión, sino porque no estaba acostumbrado a hacer esfuerzos tan grandes, ¿no? Pero con muchas ganas, y la verdad que ha sido muy bueno, ¿no? No solo por mí, sino por el inicio del equipo, ¿no? Que sí es lo más importante, de empezar dando una buena imagen y con la alegría que se nos ve.
Marfil el año pasado hizo una temporada maravillosa, aún así acusó tu baja en los últimos meses del campeonato y aún así, como digo, firmasteis una temporada brillante, Dani. Este año queréis más, habéis conseguido al final mantener casi el grueso de la plantilla, habéis incorporado a Charlie, que para mí me parece un fichaje sensacional, te recupera a ti también el equipo. ¿Dónde está el techo? ¿Cuál es el objetivo de Marfil Santa Coloma esta temporada?
Bueno, yo creo que vamos a ir poco a poco, ¿no? Pero sí que es verdad que nosotros tenemos mucha ilusión en intentar, aunque sabemos que es muy difícil, intentar repetir lo del año pasado, ¿no? Creo que el club ha trabajado muy bien en este caso, pues el presidente y Juan Carlos León, ¿no? En traer a jugadores como de la categoría de Charlie y de Alex, ¿no? El portero, pues creo que esto nos da una motivación a todos porque tienes que currártelo más cada día para disputar de esos minutos, ¿no? Entonces, nuestra ambición es conseguir, ojalá, el éxito de la temporada pasada. Sabemos que es muy difícil porque los equipos también se refuerzan y ya te miran de otra manera, pero la ilusión la tenemos intacta.
Del resto de candidatos, bueno, están los tres de siempre y, bueno, la ilusión de la gente en el fútbol sala es que haya un equipo, como hacía Caja Segovia, Dani, esas temporadas históricas del conjunto segoviano, que se metía ahí, que era capaz de disputarle los títulos. Tú miras a ese vestuario, miras a los rostros de la gente en el vestuario de Santo Coloma y ves a los chavales preparados para pelear ahí entre los tres grandes.
A ver, hay que ser sinceros. Pelear con los tres grandes es muy difícil. Y sobre todo en la liga regular. Sí que es verdad que en torneos como la Copa de España, pues a lo mejor sí que quien le toque marfil, si conseguimos meternos, que primero tenemos que meternos, pero bueno, en campeonatos así cortos sí que es verdad que marfil va a ser una pieza clave, ¿no? Una pieza que va a competir a todos. Yo creo que hay que poner los pies en el suelo y creo que en una liga regular Barça, Inter y el Pozo están un peldaño por encima de los demás, ¿no? En mi punto de vista. Eso no quiere decir que no luchemos y vayamos a intentar arrebatarle esos títulos, ¿no? Pero creo que, bueno, nosotros, ya te digo, que vamos a ir con mucha ambición, intentar poner las cosas muy difíciles a todos. Hay equipos que se han reforzado muy bien, como creo que este año Palma Futsal y Jaén, creo que tienen, se han reforzado muy bien y van a dar mucho que hablar este año, pero yo creo que Marfil, como te he dicho antes, vamos a intentar conseguir los mayores éxitos posibles.
Dani, de los tres grandes, ¿a quién ves mejor? La sensación nuestra ha pasado muy poco, ¿no? Solo la Supercopa y la primera jornada, pero también mirando el mercado de fichajes, parece que el Barça, después de una temporada que no fue la mejor y aún así siguió ganando títulos, ha hecho muy bien las cosas este verano, ¿no? Los tres fichajes que ha realizado parecen suplir perfectamente a los jugadores a los que dio de baja la pasada temporada. Y la pérdida por parte de Inter de batería y la ganancia a la vez de batería para el Barça, parece que ha desequilibrado otra vez un poquito las cosas. A Inter le costó mucho ganar en la cancha de Burela, el Barça se paseó en Levante. Ya sé que es pronto, pero ¿cómo lo ves tú desde la perspectiva de un profesional en el fútbol sala?
Yo creo que la temporada pasada a estas alturas hablé contigo también otra vez y si no recuerdo mal yo dije que Inter iba a ganar la Liga.
Sí.
Que me parecía, yo creo que este año, como tú bien dices, creo que Barça, y lo hemos sufrido en nuestras propias carnes hace poco, tiene una plantilla para mí espectacular y sobre todo tiene un jugador que va a otro nivel, ¿no? Como de batería, creo que va a una velocidad que nosotros no podemos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que encima de ese fichaje ha debilitado a su rival, ¿no? Al rival, a Inter, que creo que batería hacía muy buen trabajo, aunque no olvidemos que tiene sus filas para mí el jugador más espectacular de la liga, que es Ricardinho, ¿no? Y luego el Pozo, que siempre está ahí. El Pozo se le va gente, viene gente, pero siempre está ahí. Pero yo creo que este año si tengo que apostar por uno, tengo que apostar por el Barça sin ninguna duda.
Me quedan solo dos cosas que preguntarte, Dani. Por la selección española y por esa última convocatoria, no ya sabes para meterte los dedos, pero sí para preguntarte por el caso de Paco Sedano. Yo no sé si la llamada de Paco Sedano, Dani, te vuelve a abrir a ti una pequeña puerta para la esperanza de que Venancio vuelva a acordarse de ti para la selección.
Bueno, yo contentísimo de que Paco haya ido, porque creo que es merecidísimo. Estoy súper contento y yo a seguir trabajando. Lo dije el otro día, para mí sería un lujo y una ilusión increíble volver a vestir esa camiseta. Pero voy a seguir trabajando para intentar que el seleccionador pues intente cambiar su opinión hacia mí y voy a seguir trabajando con mi equipo y ojalá llegue ese momento.
Y la última es por el equipo o por el candidato que tú ves este año para bajarlo. Hablábamos ayer en el programa de la Liga Nacional de Fútbol Sala en Pista Azul y lo hemos comentado también en la tertulia del pasado programa de Futsal Cope. Es verdad que otros años, Dani, siempre había un equipo que se descolgaba rápido, ¿no? Le pasó a Gestés hace varias temporadas, le pasó el año pasado a Colegios Arenas. Este año tiene menos pinta de que va a ocurrir así, ¿verdad? Parece que no hay un candidato muy claro que se perfile para el descenso y eso también también es muy bueno para la primera división.
Mira, yo te iba a contestar que eso no te iba a contestar, ¿no? Sí. Porque la verdad que aún no puedo decirte y no quiero engañar a nadie, pero sí. Sí que es verdad lo que estás diciendo. Creo que este año todos hablamos y no hay un rival que diga este año este se va a quedar descolgado, ¿no? Uh-huh. Como yo creo que los equipos están trabajando muy bien y este año pues la parte de abajo también va a estar disputada y también eso es una meta que te tienes que poner, ¿no? De apretar los dientes más fuerte porque los de abajo vienen fuerte y no te puedes relajar. Entonces creo que este año la liga, aunque la primera jornada han habido resultados muy abultados,
sí.
Creo que este año va a ser muy bonita.
Bueno, que ya sabes lo que nos alegramos de verte recuperado y otra vez disfrutando del fútbol sala. Mucha suerte con tu Uruguay, que ya visteis el otro día, ya ha avisado Uruguay de que no va a ser un equipo fácil esta temporada y que enhorabuena por ese inicio de campaña, Dani, y darle las gracias a los chicos, a tus compañeros, por hacernos disfrutar tanto del fútbol sala. Que creo que nos lo vamos a pasar muy bien con Marfil también este año.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Dani.
Es
Dani Salgado, el alma y el pichichi de Marfil Santa Coloma, líder, el primero de la temporada y dispuesto otra vez a poner las cosas muy difíciles a Inter, al Barça y a Pozo. Vamos con la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope.
Fijaos si yo sé de música, que me rodeo de la gente que sabe, como por ejemplo Molo o Perico, que antes he confundido a Manolo García con Melendi. Esto, para los que no sabéis mucho de música, pues dicen, bueno, pues los dos empiezan por M, ¿no? Pero en lo demás, me ha hecho Teresa Sendín, que la tengo aquí sentada a mi derecha. Este es Manolo García, mira, que a mí me suena horror esa Melendi. Hola, Teresa, ¿qué tal?
Muy buenas. Sí, a mí, ¿no? Me sonaba y yo ya dudaba diciendo...
Pues es que me ha puesto Perico Manolo García tal cual y no lo identificaba yo. Bueno,
sí, es que
se me perdona, ¿no? Que estamos empezando la temporada.
Pues ser tú, sí.
Bueno, vale. Pues eso, que era Melendi, tocado y hundido el primer tema y que esto es Alesso y Tough Low, Heroes. Y además es muy bonita esta canción. Tiempo de tertulia en este capítulo 2 de la quinta temporada de Futsal Cope, 131 ya en la historia del programa. Está con nosotros, me pongo de pie, Andreu Linares. Hola, Andreu, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, saludos a todos.
¿Qué tal? Y está también por ahí Óscar García. Hola, Osquitar.
Hola, buenas.
Bueno, tenemos muchos temas de los que hablar en esta tertulia. La verdad es que lo comentamos un poco la semana pasada, la convocatoria de la selección española, pero hay opiniones para todos los gustos, chicos, y empezamos por ahí sobre el tema... Paco Serrano. Yo ayer lo debatía con Cancho en el segundo programa de Pista Azul de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Cancho dice que no entendía muy bien la llamada ahora de Paco después de dejarle fuera de la Euro y de haber dicho Venancio que apostaba por porteros más jóvenes de cara a torneos venideros. Y yo dije que me parecería peor que persistiera en el error de no llevarle o la decisión con tal de mantenerse en sus 13. Pero quiero escuchar vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido la convocatoria de Paco Sedano junto con Rafa para estos partidos amistosos ante Rumanía?
Bueno, Andreu primero.
Venga, Andreu, dale.
Para respetar los balones. Bueno, yo además escribí un tuit personal a Paco Sedano, se lo dije, digo, me alegraba un montón de que esté de nuevo la selección. Digo, porque te lo mereces y segundo, porque una estrella de las que hay en el pecho colgada desde encima del escudo es tuya. Él estuvo en Taiwán, él es campeón del mundo, es campeón de Europa. Y Paco era un jugador que por su rendimiento, y queremos creer todos que al final lo que te mide y lo que te lleva a la selección es tu rendimiento, tu talento y el trabajo diario y temporada tras temporada. Y Paco es cierto que estaba en ese nivel, estaba en el nivel de buen trabajo, de ser nombrado mejor jugador de la liga en su puesto, y era raro que Paco no estuviese en la lista. Ha llegado tarde, hay que fijarse y olvidarse del resto, sino pensar en que ha llegado y que se lo merece y que es justo de que Paco vuelva a la selección y de que esté entre los mejores porque ya estuvo en su momento y ahora con el nivel tan alto que lleva temporada tras temporada y demostrándolo partido tras partido, era justo y me alegro muchísimo por él de que de nuevo esté en la selección.
Óscar.
A mí, pues, merecidísimo desde hace muchísimo tiempo y a mí sí me ha sorprendido, pues, como decías, lo que habéis hablado con Gancho era eso, que después del europeo, después de ver que el próximo europeo está a 2 años vista, o año y medio, y viendo que había apostado por otros, pues pensaba yo que se le había pasado esta oportunidad a Paco, pero yo me alegro muchísimo, se ha trabajado muchísimo Y es eso, fue campeón del mundo hace 10 años. O sea, sí, que no es que sea una trayectoria de que se ha cogido un pico de forma. Bueno, es un portero que ya hace 10 años se ganó el premio de poder estar en un mundial. Yo creo que es un premio merecidísimo y yo me alegro muchísimo por él, porque además, pues, tengo mucho cariño. O sea, eso sí.
Sí. ¿Tú crees, Andreu, que esto quiere decir que Paco vuelva a tener opciones para defender la camiseta de España, no en estos amistosos, lógicamente, sino en la Euro de Serbia de 2016 y en ese mundial que miramos un poquito más lejos, pero también 2016 en Colombia, que ha cambiado Venancio de parecer?
Sí, sin duda. Yo creo que Venancio, y conociéndole un poco, siempre trabaja con los chicos. Una vez que acaba un gran evento, siempre intenta pues trabajar el tiempo que le queda hasta el siguiente con gente nueva y probar a gente, pero la base es de los que llevas para el siguiente campeonato. Paco está en ese elenco de favoritos para poder estar en el siguiente torneo. Yo creo que Paco, en ese sentido, hay que valorarle muchísimo la actitud que ha tenido. La verdad es que él ha ido contracorriente y se ha mantenido al margen de todas las opiniones que pedían, pues eso, el que Paco volviera a selección, y cuando no se ha visto convocado, Paco ha hecho lo que bien sabe hacer, que seguir trabajando, seguir defendiendo los colores de su club, parando, haciendo bien su trabajo, y al final manteniéndose al margen de toda polémica que pudiera surgir o razonamientos lógicos y que se le dieran a él la razón. Él ha ido a su trabajo, a lo suyo, y mira, y con el tiempo ha vuelto a demostrar que con su trabajo ha vuelto a la selección.
Tú también le conoces bastante bien a Venancio, Óscar. ¿A ti también te cuadra que haya cambiado de parecer después de que el año pasado Paco Sedano era el mejor portero? Bueno, yo creo que sí, que fue el portero más en forma del campeonato. Se quedó sin ir a la Euro. ¿Tú crees que sí que tiene opciones? ¿Que le ha llevado porque piensa en él para Serbia 2016?
Sí, yo creo que Venancio no es un entrenador de esos que acostumbra a regalar premios, a decir, bueno, lo lleva este jugador porque está bien ahora, pero yo creo que sí lo sentido es porque está en ese grupo de 4, 5, 6 porteros que pueda haber. No sé si eso significa que pierde el puesto Cristian, no sé si lo pierde Juanjo por ir a en el Benfica, a ver cómo se viene ahí, no sé, yo creo que está viendo nuevas perspectivas, viendo a ver cómo está, y sí, de verdad que, como digo, era mucho para el europeo. Es cierto que el pre-europeo es esta misma temporada, con lo cual yo creo que sí que tiene opciones por lo menos de llegar al pre-europeo, y luego pues si se mantiene esta misma forma que la mantendrá, pues sí, puede entrar en... No quiere decir que sea uno de los tres que vaya a ir, pero sí que creo que es uno de los claros candidatos a ir, y bueno, es una muestra más de la trayectoria que ha tenido Paco, que no es una trayectoria nada fácil, ¿eh? Su último año en el Móstoles, antes de fichar por el Barcelona, pues estuvo prácticamente apartado por problemas con su renovación, jugó Jesús, él se tiró un año jugando muy, muy poco. Al llegar al Barça también le costó muy poco, de hecho la temporada que gana la Copa del Rey él prácticamente no había jugado nada. Cristian se lesiona en la final los primeros minutos y él pues hace un partidazo tremendo, y ha sido la línea de su carrera, de pasar malos momentos y resurgir, y cuando parece que no, pues volver a estar otra vez arriba.
Y está también con nosotros Perico Sainz de Baranda, que además de poner la música sigue siendo arte y parte de este programa. Hola Perico, ¿qué tal? Muy buenas.
Saludos cordiales.
¿Sabes que he confundido a Manolo García con Melendi? ¿Qué? Tengo que escuchar un poco más de estar. Gracias a Teresa, que la tenía aquí a mi derecha. De hecho, a mí esto me parece Melendi.
No, es que he hecho un mezclote de Cadena 100 hoy con Megastar, porque eran los estrenos de esta semana Megastar y Cadena 100.
Sabes que yo no llevo otra cosa en el coche que Cadena 100 y Megastar, y que por supuesto la cadena COPE, pero chico, a veces pues una de estas cosas pasan. Estamos hablando de Paco Sedano y de la polémica de su convocatoria con la selección española. Hay gente que le parece justo y hay gente que le parece tarde y que ya no tiene sentido.
A mí me parece todo un despropósito, empezando porque te he visto lo de Pista Azul ahí discutir con Cancho. ¿Cómo te atreves a discutir con Cancho? O sea, ahí
hay que darle a Cancho duro.
No, ya te veo. Pero bueno, ¿qué me parece? Pues un despropósito.
Tú no lo hubieras llevado ya.
Hombre, yo ya muero con mis ideas.
Pero a lo mejor ha cambiado de idea, ¿o no?
No puedes cambiar de idea. O sea, y más que eres Venancio, que eres el número... Venancio, el conquistador. Venancio,
el invicto.
Hasta que luego todos perdemos. Yo voy con mis ideas. Si pongo un temazo en Megastar, sé que va a ser un temazo, me guste más o menos. Pues con Paco Sedano igual. O sea, si no lo querías antes, ¿ahora por qué lo quieres? ¿Es que han bajado el nivel el resto de porteros? No. ¿Por qué lo vas a llamar ahora? Vamos, es lógica. 2 más 2 son 4. Yo cuando empiezo a dudar, llevo a uno, llevo a otro, haces un desconcierto, si los jugadores se dan cuenta que tú estás fallando y a lo mejor el gallinero se te revuela ahí un poco.
Andreu, Óscar, que sí que están de acuerdo los dos en la convocatoria de Paco Sedano. El derecho de réplica con Perico, que ha venido como un torbellino, como habitualmente.
No, yo lo único que sí que... que no me no entendería a lo mejor es que fuera esta convocatoria la otra vez. Es decir, yo creo que si ha entrado en el ciclo, ha entrado en el ciclo. Y el ciclo este de momento, a corto plazo, llega hasta el pre-europeo, que es en marzo, que está aquí al lado. Y el segundo paso de este ciclo es el europeo, que es ya dentro de año y medio. Entonces sí que yo creo que lo que sí que debería, ya que está, es seguir en este ciclo. Eso sí, lo que no tendría es que de repente dejase de ir. Así que es verdad.
Andreu.
Yo opino que sí ha llegado para quedarse. Comparto mucho con Óscar. Es verdad que quizá los motivos de su ausencia durante todo este tiempo, pues lo puedes achacar a quizá la confianza en otros porteros, en estado de forma difícil, ¿no?, de pensar en otros porteros como ha estado Paco. Pero bueno, quizá, bueno, cada entrenador pues tiene el manejo de sus jugadores y cada uno podríamos hacer una lista diferente y ahí puede ser excusable, ¿no? Es verdad que yo antes decía que tu talento, tu trabajo, tu rendimiento tiene que llevarte a la selección si lo estás haciendo bien y el caso de Paco no ocurrió. Es verdad que si ahora ha tomado esa decisión, si ha cambiado y ahora le lleva, entiendo que es para quedarse. Ya no puede volver marcha atrás después de todo lo que ha ocurrido y pasado. Y porque es que al final es de cajón, o sea, es que el rendimiento de Paco Sedano es que es estar sí o sí. O sea, es que yo no te estoy diciendo que lo pongamos de titular, porque ahí está Rafa, está Juanjo en su momento, puede estar Cristian, pero es verdad que entre los tres porteros mejores de España, cuando vas a un campeonato del mundo de Europa, o sea, es que si vamos, a nadie se le ocurre no llevar a Paco Sedano.
No, y a nadie se le ocurría no llevar a Joan Linares, ¿sabes? Lo llevas en un Mundial y luego te encabezonas en que no lo llevas por Lozano, pues murió con sus ideas, ¿sabes? Y entonces ahí estaba Joan marcando goles y decía, pues no lo llevo, vete tú a saber por qué, pero murió con las ideas. Y bueno, mal no fue, porque estaba Andreu también, ¿sabes? Pero claro, hizo el cromo. Pues hay que morir con las ideas de uno y punto. Si no, mira que me da rabia comparar el fútbol, pero sí. Pero ya lo voy a meter y me da rabia. Pero en Madrid, metes un portero, ahora no lo metes, ahora lo metes, ahora no lo metes. Pues chico, mete, saca, al final...
A los porteros le vuelves loco, ¿no?
Claro.
Bueno, eso sobre el tema de Paco Sedano y su convocatoria con la selección. Por cierto, que España ha saldado los dos partidos con idénticos resultados, 7-1 y 7-1 frente a Rumanía, con la convocatoria también de Pazos y de Quintela, en un equipo que va poco a poco formando, primero para ese pre-europeo, para esa clasificación, y luego para el europeo de Serbia de 2016. Primera jornada de Liga, Marfil Santa Coloma, primer líder del campeonato. Hablamos ahora con Dani Salgado, dice que ve muy difícil en un torneo regular quitarles los partidos y quitarle los puestos de arriba al Barça, al Pozo y a Inter, pero ahí está Marfil, Andreu, que además ha conseguido renovar a casi todos sus talentos, que además ha fichado a Charlie y que ha recuperado al AVE Fénix, ¿no? A un Dani Salgado que se rompió el tendón de Aquiles y que ha vuelto haciendo goles, que es lo que él sabe hacer.
Claro, si tiráis de hemeroteca, y Óscar seguro y Pedro se acordarán, sí. Yo el año pasado aposté por Marfil Santa Coloma.
Ay, yo no apostaba, ahora tiras de hemeroteca, dale.
No, para que veáis que yo también mantengo mis opiniones, sí. Y me acuerdo de lo que digo. Yo comenté que Marfil era un claro favorito, y el año pasado no me equivoqué, es verdad que luego Dani Salgado se lesiona, sí. Y quizá el rendimiento de la plantilla o el nivel de la plantilla... pues disminuye por eso, ¿no? Por la ausencia, carencia goleadora del equipo en cuanto a Dani Salgado. Pero este año ha renovado la plantilla que tiene, más los fichajes como Charlie, que les va a dar un plus más. Y yo he sido jugador y yo he jugado en Santa Coloma, y todos sabemos que la cancha de Santa Coloma los tienes que tener muy buen puestos y hacerlo muy bien para ganar en esa cancha. Y ahí se hacen muy fuertes, y este equipo ya ha asumido esa madurez jugando fuera. Ya es un equipo a tener en cuenta fuera de su cancha, porque van y ganan los puntos y se traen las victorias.
Sí,
y para mí, Marfil es un claro, no favorito, te diré, porque hay tres equipos que están superiores al resto, pero ojo, plantarle cara a cualquiera de los tres y poder estar peleando por los puestos de arriba y sin renunciar a nada, cuenta con ello.
El otro pensamiento generalizado, yo creo, que hay en el fútbol sala, es que el Barça lo vuelve a tener.
Bueno, ¡buah!
Otra vez.
Yo me asusta. Yo los he visto y les he visto como aviones. O sea, les he visto otra vez con esa mirada del tigre.
Sí, con la que perdieron el año pasado, hay que decirlo.
No, pero el año pasado no tenían la mirada.
Por eso, que
la
perdieron.
El año pasado era el revuelo ese, claro. Y
aún así ganaron títulos.
Y yo este año, yo he dicho, ojo al dato, que estos tienen ganas, que estos tienen hambre. Pero bueno, pero luego están los de verde.
Sí.
Que,
¿cómo los ves a los de verde?
Pues le veo bien. O sea... poco a poco, ¿no? Está bien Jesús, está bien Ricardinho, ¿para qué queremos más, no? Ahora, no va a estar Nano para tirar los 10 metros, que por cierto, lo hago oficial, este año soy de Lumacon, me da igual que haya perdido. Sí, sí, me voy a hacer socio.
De Link, Zaragoza.
Bueno, sí, Link, o lo que ellos quieran, vamos, que soy de Zaragoza. Pero vamos, a mí Inter, bueno, me dejó unas poquitas de dudas.
Sí.
Pero
y que el agujero de batería no han conseguido de momento llenarlo, ¿no?
Bueno, sí.
Vamos a ver el mercado de diciembre, que vendrán, creo que un par de brasileños.
Ya, claro, lo llenamos de brasileños, los representantes se forran y empezamos a liarla y Perico se empieza a enfadar con Inter. Pero bueno, que hablen los que saben.
Óscar.
No, yo la Supercopa yo creo que es muy pronto para sacar conclusiones. Está por un lado un equipo que mantiene exactamente el mismo bloque, que es Quique por Gabriel Lima, que evidentemente pues es una pérdida por lo que significa Quique, pero Gabriel Lima es un jugador muy importante y que da cosas que a lo mejor no da Quique, que por ejemplo el robo, la presión arriba, en el partido de tanto en el partido de Murcia como en la jugada del gol de inferioridad de Inter, sí. Los dos son un robo en el área rival de Gabriel Lima, que es un jugador que va a dar muchísimo al pozo, que va a dar mucha frescura, le va a dar mucha fuerza, y por otro lado el Inter, pues sí que es verdad que perdía batería, pero hay que dejar crecer a los demás. Yo creo que el bloque más o menos se mantiene, como dice Peri, al final, si Jesús Herrero está y Ricardinho está, pues el resto funciona al ritmo de los dos. Y yo creo que van a estar ahí, sí que es verdad que es el pozo, o sea, el Barça con el potencial que ha fichado, con el gol que ha fichado, pues eso. Yo creo que va a ser el favorito número uno porque son muchos goles entre los tres.
Andreu, Inter, el pozo, el Barça.
Sí, sí. Para mí, Barça no ha cometido, no diré error, porque venían de una línea continuista de ganar, y bueno, pues cuando ganas, pues procuras no mover, pero es verdad que el año pasado no fichan, mantienen la base, y quizás este año sí se han dado cuenta de que la plantilla había que ficharla. Para mí hay un dato muy importante, ellos se han reforzado debilitando al rival con el fichaje de batería.
Sí.
Y la llegada de Rafa Usín de Ferrao les da mucho gol, les da mucha variante, y en ese sentido yo creo que el Barça este año es casi invencible. Lógicamente Inter, con esa ausencia de batería, los refuerzos que han llegado, pues bueno, no son malos jugadores, por supuesto, en el caso de David, pues bueno, en el caso de Ismael Hondoy, pues vamos a ver cómo qué rendimiento puede dar, pero es verdad que la ausencia de batería no se ha cubierto y ahí necesitan un líder que junto con Rafael, Ricardinho, son los que tenían que tirar. Y el Pozo, pues bueno, mantiene muy bien la base del año pasado, creo que es un año más de experiencia, un año más maduro para los Raúl Campo, Adri, etcétera, pero para mí la llegada de, y digo llegada con el buen sentido de la palabra, y quiero que no me malinterpretéis, porque además sí. Le tengo una estima personal grande, sí. Es la llegada de Miguelín. Yo creo que Miguelín en ese equipo es el que tiene que marcar la diferencia, ya le vimos en la Supercopa, y yo creo que Miguelín, si está a un nivel alto, es la diferencia del Pozo esta temporada.
Y me queda una cosa por preguntaros, y es el equipo del descenso. Esto me interesa a mí mucho esta temporada, porque no lo veo, no tengo un candidato claro como otras veces. Lo va a pasar mal Santiago, pero no creo que sea el equipo del descenso. Azcar Lugo se ha marchado Ríos y puede tener también una temporada complicada. Vamos a ver Jaén Paraíso Interior, que ha empezado como un tiro. Vamos a ver Delín Zaragoza, pero Óscar, Andreu, Perico, ¿tenéis un equipo en la cabeza ahora, hoy, jornada 1, que creéis que es el claro favorito o candidato en este caso para el descenso?
Darle. No, pues yo no lo tengo.
Yo veo mucha igualdad entre los otros 13, quitando los tres grandes favoritos, veo mucha igualdad entre los otros 13. Quizá veo Marfil, quizá Palma e incluso Jaén, a ver cómo, si consigue mantener esa línea, pues el equipo de playoff, y luego el resto mucho me echo igualdad. Sí que es verdad que veo a los dos gallegos, a Áscar y a Santiago, quizá Zaragoza, a ver cómo reacciona, porque también ha tenido muchos cambios, es verdad que tiene jugadores muy importantes como Retamar y como Nano Modrego, pero a ver cómo el resto del equipo es muy joven, a ver cómo reacciona. Yo creo que quizás esos tres, y bueno, Uruguaya ha empezado con muy buena línea, tiene jugadores que tienen experiencia, los Lozazos se salió el otro día contra el Pozo, y hay que ver, yo creo que será entre esos, pero es muy difícil. También habrá que ver las cuatro primeras cinco jornadas si hay un equipo que tiene mal calendario, que se mete abajo y que esté con los agobios para salir.
Uh-huh.
Complicado, sí. Poder valorar o tomar una decisión ahora de quién puede ser, ¿no? Es difícil, al final el rendimiento, los estados de forma, lesiones, sanciones, pues eso durante el año también tiene mucho que ver, durante el transcurrir de la temporada. Entonces bueno, vamos a dejar que arranquen, vamos a dejar que ellos pues que empiecen a hacer su trabajo, que los equipos sumen sus puntos, y quizás es muy prematuro la primera jornada poder decir quién está abajo.
Claro, es que este año además, Andreu, no es como el año pasado, es que este año bajan dos.
Correcto, por eso, este año bajan dos, el año pasado no, y bueno, pues está complicado. Al final, pues hay tres equipos que sabemos que están por encima del resto, luego hay un grupo de 4 o 5 que también van a estar en playoff, que sabemos cuáles pueden ser, y luego hay un resto de equipos que, bueno, pues Azcar es verdad, con la ausencia de Diego y nuevo entrenador, vamos a ver, Santiago lo mismo. Difícil, sí. Pero...
Bueno, mejor para nosotros, Andreu, que no lo sepamos. Yo creo que esto es muy bueno, porque los últimos años se perdió la emoción completamente en la pelea por evitar el descenso.
Sí, también han dicho que en estos últimos años solo bajaba uno, y ha pasado, por ejemplo, los últimos años que Galdas se ha descolgado muy pronto.
Claro, eso es.
Al final quedaba la cosa siempre como, bueno, hay un equipo que se ha descolgado, el resto perdía presión. También hay que ver cómo funcionan los equipos cuando están a presión a 3-4 puntos del descenso, que hay 3 o 4 equipos metidos. Uh-huh. En ese momento de presión también hay que seguir, lo sé.
Algo más, chicos, que nos quede por repasar y que no hayamos dicho, que queráis destacar de lo que ha pasado en el fútbol sala esta semana.
Fíjate, también hoy vengo de despropósito.
A ver.
O sea, me ha sorprendido mucho. No se pueden ver todos los partidos, no tengo esa gran suerte, pero sí que puedo ver los resúmenes, sería injusto. Pero he visto grandes paradas, el gran nivel de porteros
sobre
que tenemos.
Sobre todo yo creo que en el Burela Inter.
Sí, pero,
Edu y Jesús.
Pero también he visto grandes cantadas, grandes comidas. O sea, bueno, es el inicio y tal, pero me ha sorprendido la gran cantidad de goles que han recibido muchísimos porteros.
Sí. Estamos en pretemporada, Peri, estamos en pretemporada.
Ya, por eso, pero que me ha sorprendido. Vengo de despropósito,
sí.
¿Sabes? Yo también canto ahora en Megastar, que de repente meto a Melendi, ¿sabes?
Sí.
Y me dices, no.
¿Y te crees que hermano lo García?
Claro, o sea, no, eso no lo ponemos en Megastar.
Estas cosas pasan.
Yo sí quiero que anotéis gente joven, sangre nueva.
Venga,
en este caso, voy a dar dos nombres, porque
dale.
El pasado con el Ciudad de Toledo en la Liga División de Norte en Madrid, pues los pude ver y fueron rivales en contra. Y este año, mira, uno ha debutado con 2 goles, que es Pablo Ibarra,
sí.
¿Vale? De Magna Navarra, y el otro es Samuel Carrillo, Samu. Muy atentos a estos dos jugadores, son grandísimos jugadores. Uno ya ha sido internacional con la sub-18, y este año van a tener mucho que decir. Y Pablo, en este caso, ha hecho un buen debut con 2 goles, y a mí me parecen dos jugadores que debían de estar ya como están en primera división por el talento, de verdad, creerme, seguirlos, porque van a dar mucho que hablar este año.
Bueno, pues los apuntamos. Desde luego que estamos deseosos de ver nuevos valores en la Liga Nacional de Fútbol Sala, y yo creo que la temporada tiene una pinta realmente buena. Andreu, que un placer como siempre tenerte por aquí. Un abrazo muy fuerte.
Pues gracias, un placer.
A Óscar y a Peri les engaño para quedarse con el futsalero por el mundo que viene, que es de altura.
Vamos allá.
Venga, vamos con él.
En Futsal Cope, futsaleros por el mundo.
Sintonía de futsaleros por el mundo. Hola, directora Sendín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, nuevo.
Hoy nos traes protagonista. El otro día nos presentaste la sección y hoy nos traes el primer protagonista de la temporada.
He dicho, primer protagonista de la temporada. Me he visto la lista y he dicho, venga, pues este.
Uno de los mejores, ha dicho, ¿no?
Yo, el primero que he visto que pasaba por ahí, he dicho, venga, pues este. Que parece que tiene buena pinta.
Sí.
Y como ya tenemos el 10 preparado, que te acuerdas que la temporada pasada la acabamos casi recibiendo visitas porque teníamos el avión estropeado,
sí.
Pues ya lo tenemos otra vez operativo y nos vamos hasta Italia con el debutante de excepción de este año. Nos vamos hasta Piamonte, donde en concreto hasta Asti, donde tenemos a Jordi Torras. ¿Qué tal, Jordi?
Hola, buenas tardes.
Bueno, a mí me da que en España te van a echar de menos, pero yo me estoy frotando las manos.
Sí, bueno, no sé.
Jordi, que en España te echamos de menos, eso es algo que no se puede discutir, eso seguro. Pero que la directora de los españoles futsaleros por el mundo esté contenta con tenerte a ti por ahí, vamos, tiene también explicación.
Bueno, sí, entonces seremos participativos.
Aunque también reconozco que cuando vi que te ibas a Italia, viendo lo que había pasado el año pasado, con todas las malas noticias que nos llegaban, a mí me ha dado un poco de miedo.
Pues explícame. fíjate.
Sí, la situación, fíjate. Sí, Jordi, la pasada temporada hubo jugadores de equipos de la Liga Italiana que tuvieron que volverse antes. José Carlos fue cortado por Napoli, hubo equipos que cortaron a varios españoles que tuvieron que buscarse las castañas en diciembre y en enero, y por eso siempre, por lo que pasó la temporada pasada, y me imagino, lógicamente, que tú has estudiado muy bien a qué club te ibas, pero que eso nos daba un poco de reparo de Italia, ¿no? Que pudiese ocurrir en situaciones como la de la pasada campaña.
Bueno, pues te voy a ser sincero. Sí. Claro que lo he mirado, pero es que eso puede pasar
en cualquier
España,
sitio,
¿no? Puede pasar en Rusia, puede pasar en cualquier sitio, ¿no? La verdad que antes de venir a este club, pues sí que lo estudié, pregunté. Con ellos tuve pues una reunión bastante larga, no solo de un día, de una hora, sino de durante un tiempo. Lo valoré y me pareció un club serio, con una estructura buena. Me llegaron noticias que, bueno, es así. De momento, así parece. Nunca se sabe lo que pueda pasar. Yo no tengo ese pensamiento, ¿no? No creo que pasara. Si pudiera pasar, pues bueno, entonces el que fracasaría en ese sentido sería yo. Pero bueno, yo lo he dado todo para venir a este club. Ellos también han hecho muchísimo para que yo fichara aquí en Asti. Y la verdad que de momento, pues el club, o como digo, es serio, ¿no? Como bien he dicho, en España o en Portugal o en cualquier parte, fútbol sala hoy en día es un poco esto. Yo creo que son cosas que hay que mejorar en un futuro. Y de momento creo que se está yendo por ese camino.
¿Y cómo han sido las primeras semanas por allí?
Pues la verdad que, bueno, primero duras, porque la pretemporada ya sabemos lo que es. Adaptándome lo más rápido posible, los compañeros, la verdad que, bueno, sorprendido primero por el nivel que hay en este equipo, luego por el grupo humano que se está creando. Hay 6 o 7 nuevos fichajes. La verdad que eso conlleva, pues bueno, un trabajo diario, pues duro, y lo primero que hay que hacer es eso, primero un grupo, ¿no? Luego la ciudad, pues bueno, una ciudad muy tranquila, encantadora. Lo mejor que tiene, sinceramente, es la comida, como digo yo. Estoy aprovechando bien el tiempo. El club, como he comentado, pues serio, con una estructura muy buena y con un objetivo muy claro, que es ganar los 3 títulos que hay en juego, y para futuros años intentar jugar la Champions, ¿no? Más, no sé, en este sentido, lo único, el idioma lo entiendo todo. Lo único que me falta, pues, es mantener una conversación clara y fluida. Eso, bueno, creo que llevo un mes aquí y en poco tiempo lo podré hacer.
Sí, eso te iba a decir, joder, que estamos en septiembre, y si ya lo entiendes todo, Jordi, entonces es que estás por el buen camino. Eso es comerte 300 o 400 pizzas más y unos cuantos más tallarines o la pasta de allí de la ciudad, y lo tienes controlado ya eso.
No, la verdad que sí, bueno, como he dicho, el tema de la comida, yo intento mantenerme,
claro.
Pero es que cuando sales un poco de ello y quieres disfrutar realmente de lo que... Y más en la zona Piemonte, que me han hablado muy bien, pues la verdad que sí.
Y antes comentabas que el objetivo del equipo era ir a por los 3 títulos, o sea que a por todas estáis convencidos a por ir.
Sí, bueno, por uno de los... Primero, yo lo tenía claro, ¿no? Ir a un equipo que mantuviera pues este nivel, o objetivos muy muy grandes, y con una escuadra que pueda optar por estos títulos. Creo que que este equipo, por el nivel que hay, así es. Luego hay que trabajarlo, ¿no? Y depende de nosotros. Pero el objetivo claro que tienen aquí es ganar la Liga, ganar todos los títulos posibles, ¿no? Y con un objetivo futuro, que es intentar llegar a la Champions. Es una liga diferente a la española, donde hay, pues, creo que más equipos con más opciones de título que en España. En España creo que nos podemos poner solo a 2 o 3. Aquí pueden haber 4 o 5 que puedan tener ese nivel para ganar títulos. También desconozco un poco, estoy hablando un poco de lo que he visto pues en poco tiempo. Más adelante pues ya os podría comentar un poco mejor.
Sí.
Pero sí, este equipo Asti pues tiene pues ese objetivo marcado, ¿no? Que es ir paso a paso, pues lo que venga y llegar a los momentos importantes en buenas condiciones, pues para optar ese título.
¿Le has firmado por 2 temporadas?
Sí, por 2 temporadas.
Así que a ver si este nos vas a nacionalizar italiano.
Bueno, yo creo que 2 temporadas da,
no para,
da para mucho.
Mucho.
Sí, no, una de las cosas que porque vine a Italia, primero porque está cerca de Barcelona, el clima pues mediterráneo, aunque la zona donde estoy en invierno hace bastante frío, pero bueno, a mí ya me gusta.
Sí.
El club me ofreció 2 años, económicamente muy contento. Fueron ellos realmente también los que apostaron, de los clubs que tenía más con más posibilidades, de los que apretaron más, y bueno, también es de agradecer. Y bueno, la zona me pareció muy bien, el piso, bueno, todo, es un club muy, como he dicho, muy muy, muy familiar, o sea, no me falta de nada.
Sí,
estoy
sí.
Muy justo
para ahora, que la gente empezaré... sí, Jordi. Dime Jordi, perdona.
No, digo que luego los resultados son al final los que mandan y como en todo, ¿no? Y eso más adelante pues veremos, ¿no? Hasta dónde podemos llegar y bueno, qué objetivo nos marcamos.
Digo que para que la gente se sitúe, la zona del Piamonte Asti está situado no muy lejos de Turín, en la parte norte o noroeste de Italia, cerca de la frontera francesa y al sur de Suiza, con lo cual, como dice Jordi, va a hacer frío en invierno, pero el enclave desde luego es una auténtica maravilla. ¿Te queda algo, Teresa, para Jordi Torres, o abrimos ya micrófono para Óscar y para Perico?
Pues abrimos.
Óscar, que seguro que tienes curiosidades para Jordi Torres.
Sí, no, pues yo quería preguntarle que esta semana ha sido una semana de selecciones. España gana sus 2 partidos cómodamente contra Rumanía, pero Italia ha ido a Noruega con una selección con poco historial, pero que últimamente está pujando. Yo creo que España sí que ha llegado a jugar contra ellos. Y el primer partido ha sido 2-2. Es verdad que Italia no ha llevado muchos jugadores nuevos, no ha llevado los que están jugando fuera. Pero, ¿cómo se ha vivido ese empate por allí? ¿Qué han comentado?
Bueno, sigo la información internacional,
sí.
Si se puede decir así. A ver, Italia sí dice que ha empatado 2. De momento, pues bueno, no hemos podido hablar de este tema, es que al final de este equipo se han llevado más de la mitad, luego aparte de 2 lesionadas que teníamos,
sí.
Y estamos en cuadro entrenando, ¿no? Tampoco se ha comentado. Ahora cuando vengan los internacionales a partir de mañana, pues a ver qué comentan, ¿no? A lo mejor nos sorprenden y dicen que es una selección a Noruega que ha mejorado muchísimo, uh-huh. No lo sé, pero sabemos que Italia ha sido, bueno, es la actualmente campeona de Europa, uh-huh. Y es verdad que no han llevado a 2 o 3 de sus mejores jugadores. Pero bueno, un empate sorprendente.
La última por mi parte, Jordi, ya te dejamos tranquilo. Sigues, lógicamente, me imagino, la actualidad de la primera división de la Liga Española. Llevamos una jornada solo, llevamos solo la ida y la vuelta de la Supercopa, pero sí que hay una sensación de que el Barça, con los fichajes que ha hecho, vuelve a estar... no es que el año pasado se fuera, pero sí que había perdido un poquito la chispita, la mirada del tigre, que diría Perico. ¿Ves al Barça, a tu ex Barça, Jordi, por encima un poquitito de Inter o del Pozo, o sigues viéndolo muy igualado entre los tres?
No, lo veo como, primero, a ver, siempre ha estado igualado, solo había que ver los resultados en finales como, o en semifinales, ¿no? Como eran. Este año, bueno, el Barça sigue siendo también favorito, pero es lo que comento, hablar por hablar ahora, hasta que no lleguen los momentos importantes,
sí.
Y se vean, aquí es cuando se nota, ¿no? Pero sí que es verdad que tanto Barça, Pozo, Inter tienen unos equipazos, son superiores al resto, una sorpresa seguro siempre que habrá, pero sí, el Barça para mí sigue estando ahí arriba.
Sí. Bueno, pues es Jordi Torres, es jugador del Asti, es el primer protagonista de Teresa Sendín en Futsaleros por el Mundo, nuestros españoles que están por ahí. Yo creo que no teníamos mejor protagonista para abrir. Jordi, ya una última cosa que sí que me gustaría preguntarte. El año pasado aquí hubo voces que te animaban a firmar por Marfil Santa Coloma. ¿Qué hubiera sido, Perico, de Marfil Santa Coloma con Jordi Torres?
Madre mía, dime. O sea, que hubiésemos liado. No, oye Jordi, aquí
bueno,
no, nos gusta mucho atracar.
Es más, perdona que diga, es más, que yo también lo escuché,
¿sí?
Y estuve esperando esa oferta.
¿Ah, sí? No te llamaron, se lo voy a decir a Pasarrius, que qué ha pasado, que cómo se le ha escapado Jordi Torres, ¿eh?
Cómo juegan con los periodistas, ¿eh? Nos empiezan a decir cosas entre copa y copa. No, no, Jordi está... Qué sinvergüenzas, en el buen sentido.
No, pero os lo voy a decir. Sí. A ver, para mí, yo también quería una aventura. Sí. Si no era en el Barcelona, quería una aventura fuera. Uh-huh. Y bueno, ya se ha sido. La verdad que lo dije en una entrevista y parecía que quedó un poco mal, pero eso sí. De recuperar esa ilusión y esa ambición... De un niño, o sea, sí. Siempre la ha tenido, año tras año la ha tenido.
Sí, pero estos cambios a veces, Jordi, vienen.
Cambios, correcto, ¿no? Sí. Estos cambios, pues la verdad que, bueno, me han hecho pues sentir aún más joven, sí. Y con ganas de seguir demostrando pues algo en este mundo del fútbol sala.
Pues estamos seguros de que en Asti están encantados. Además, he leído que ahora en septiembre, me dices lo de la comida, me meto en internet, veo Asti y pone Jordi que hay festivales en septiembre y que se come en las calles y no sé qué, vamos, cada vez estoy más convencido de que has acertado con
Jordi, nos gusta aquí, somos un programa de presupuesto cero, no te vamos a engañar, pero siempre nos gusta sortear cosas a nuestros oyentes.
Te has metido a ver la camiseta de Asti, si es bonita, pero...
Claro, es que estoy en ello, entonces era...
Pensaba que ibais a decir algo de comida.
No, bueno, claro. También, cuidado que nos trajeron vodka de Rusia,
Sí, Tino.
Con camiseta. Nos trajo Tino.
No, eso, no hay problema, no hay problema.
No hay problema, ¿no?
Vale, pues sortear.
Lo tratamos por fuera, eso de la camiseta de Jordi Torres. Ahora sí, Jordi, que muchísimas gracias por atender la llamada de Futsal Cope. Una temporada buena y sin lesiones y que vaya todas las mil maravillas. Un abrazo muy fuerte.
Venga, muchas gracias.
Jordi Torres, pedazo de crack, jugador histórico de la selección española y del Barcelona, y que ahora se ha marchado a tierras italianas a probar fortuna. ¿Qué más para cerrar la sección, Teresa?
Pues lo hablábamos con Jordi sobre el año pasado de Italia, y es que la historia se repite, pero en Francia.
Vaya.
El Cannes ha dicho que no pusiera a competir a unos días de que empezara la liga por falta de dinero, y varios españoles pues se han visto ahí perjudicados en la decisión, así que un club menos que tenemos, y a ver qué pasa con los españoles que tenemos por allí. Y hay que mandar muchos ánimos a Pablo del Moral, que está en Benfica y que ha tenido que ser operado de una tendinopatía del tendón rotuliano,
sí, verdad.
De la pierna izquierda, y va a tener que estar entre 4 y 6 semanas de baja, así que se vuelva pronto y en las mejores condiciones, que es lo que se suele esperar de estos casos.
Claro que sí.
Y me río porque no ha sido nada, pero sí. Podría haber sido un susto muy bueno para nuestros Spanish Baku.
Sí.
Porque viven en la ciudad olímpica de Londres 2012 y tuvieron que desalojar un centro comercial que hay al lado de sus casas por un bulto sospechoso.
Madre.
Por amenaza de bomba. Claro, nos reímos porque no ha pasado nada.
Claro.
Pero yo hablando el otro día con José Carlos y diciendo... ¡Ay, madre, a ver si tengo que ir a buscaros!
Cuidado, que eso a lo mejor era la bolsa de los hielos, de los aguatónicas.
Sí, que todo, pues, que se lo olvidó Tobe, que se ha ido para allá y todavía no está muy acostumbrado a estas cosas.
Claro.
¿Algo más, Teresa?
Nada más.
Bueno, pues es la sección de Futsaleros por el Mundo. Óscar, ¿algo que quieras decir de los amistosos de las selecciones, aparte de ese empate de Italia? ¿Algo más que te haya llamado la atención y que se nos haya quedado en el tintero?
Yo creo que lo más sorprendente ha sido el empate a 2 de Noruega e Italia. Noruega es una selección que, la verdad, es que no es de muy reciente creación, pero sí que ya sorprendió en la última clasificación europea, y bueno, siempre es bueno que las selecciones vayan creciendo, y bueno, el empate contra Italia yo creo que tiene mucho, mucho, mucho mérito.
Perico, Óscar, un abrazo, hermanos, hasta la semana que viene.
Chao,
vemos. Vamos con el fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
Hoy me dijeron que te vieron por la ciudad, caminando por la calle en la oscuridad. Ya llegó la noche, hay un efecto y se detiene el tiempo.
Fútbol sala femenino con Javi Jurado y con Alba Da, y con este tema de Enrique Iglesias, de Yandel y de Juan Magán, Noche y Día, que aquí en Megastar FM lleva sonando desde julio, y hay emisoras que la han puesto ahora el 11 o el 12 de septiembre, han dicho, esto es nuevo y tal. Bueno, no vamos a decir nada de la competencia.
¡Para nada!
Escuchen Megastar FM y la cadena 100 y Rock FM, lo que más les guste de la amplia oferta que tiene el grupo COPE. Ha vuelto de una de las vacaciones más largas de la historia de la radio, Javi Jurado. Hola, vividor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Es lo que se dice. Vosotros aquí hacéis programas y tal, pero yo mientras voy catando ciudades para hacer propuestas serias de dónde celebrar cosas de fútbol sala.
¿Sabes que ayer, durante la grabación de Pista Azul, en los intervalos, estuve hablando con María Rodrigo sobre la sede de la final de la Copa de España?
¿Sí?
¿Sabes que ha dicho Javier Lozano, el presidente, que hay 7 ciudades candidatas, 2 de ellas muy destacadas?
pocas me parece.
Me ha dicho María, dile a Jurado una pista, y es que no va a tener que irse muy lejos.
Bueno,
eso ha dicho María. Dice, bueno, a las islas no, que eso había sonado, Palma, Futsal, Mallorca y sí, tal. Y yo tiré también un tantarantán con Jaén por nuestro Fran Merino, y me dijo María que Jaén
más
no
cerca.
Estaba muy bien en camino.
Bueno, ya tenemos unos cuantos kilómetros acotados. Yo me he recorrido la península de arriba abajo, ya cualquier distancia
buscando
me parece
sedes,
cerca.
¿No?
Buscando sí, sedes. Buscando sedes.
Bueno, cuéntame, porque ya ha echado a andar el fútbol sala femenino, además de la Supercopa de España que se llevó el Futsi, hemos tenido ya la primera jornada.
Sí, la primera jornada en la que evidentemente, aunque tenemos 8 partidos, pero teniendo un Atlético de Madrid, Burela, toda la atención se centra sobre ese partido. Se ha venido a convertir en el clásico, ¿no?, más reciente del fútbol sala femenino. 7-3, venció el equipo madrileño, el equipo que ha comenzado fuerte, el campeón de liga, y que Álvada, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Cuéntame, porque el Burela llegó con bajas destacables a ese encuentro.
Ha llamado mucho la atención, Alba, esa goleada del Futsi contra el segundo clasificado de la pasada temporada y la suficiencia con la que le ganó el Atlético, teniendo en cuenta que el tercero y el cuarto de la pasada temporada, el Alcorcón y el Universidad de Alicante, empataron a dos, Alba.
Bueno, es cierto que es una victoria importante, pero también es cierto que es la primera jornada y no se puede sacar muchas conclusiones porque los equipos todavía tienen que rodar mucho. Es cierto que Futsi jugó la semana pasada la Supercopa y igual la preparación para este comienzo de liga fue un poco mayor que la de Burela. También teniendo en cuenta que Burela pues estaba sin Josi y sin Peque, que son para mí las piezas clave de ese equipo. Entonces, es cierto que es una victoria importante, pero bueno, no vamos a sacar conclusiones, que queda mucha temporada todavía.
Bueno, vamos a ver si ha sacado conclusiones o no, precisamente por ser la primera jornada, de una de las futbolistas que no pudo estar en ese encuentro en el polideportivo de Navalcarnero. Peque, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal? Lo primero de todo, ¿cómo va esa lesión? ¿Te esperan en Alicante este fin de semana o no?
Sí, ya está recuperada. Me voy a someter a un tratamiento que se llama EPI en la rodilla porque tengo una pequeña molestia, pero nada, ya este fin de semana espero estar al 100%.
Al 100% en ese Burela Universidad de Alicante. Bueno, lo que estamos hablando, primera jornada, derrota contra el Atlético de Madrid, uno de los equipos que va a estar arriba. Nosotros también presuponemos que vosotras vais a estar dando guerra este año, como venís haciéndolo en las últimas temporadas. ¿Cambia mucho la película de perder contra el Atlético en la primera jornada a como perdisteis, por ejemplo, la temporada pasada, a falta de 5 o 6 jornadas para el final, siendo 3 puntos igual, para quien gane en este caso?
Bueno, yo creo que cambia todo. No tenemos el mismo equipo ni la misma plantilla que teníamos el año pasado, que por eso igual nos fastidia un poco más, porque estar aguantando hasta las últimas 5 jornadas y bueno, perder, para mi forma de ver, de una manera como la que perdimos, que podemos salir con la cabeza bien alta. Yo creo que el primer partido de liga, evidentemente, es contra el Atlético de Madrid, es un partido muy importante que esperemos que seamos uno de los equipos que estemos ahí arriba luchando por la liga, pero como bien dice Alba, no hay que sacar conclusiones. Lo que sí hay que saber es que hemos hecho mal, que tenemos que hacer bien. Creo que nuestro ritmo, la verdad es que fue en la segunda parte muy inferior al suyo, ellas jugaron a un ritmo superior y por eso el marcador, pero queda todavía muchísima liga y vamos a luchar por ella.
Las sensaciones en pretemporada, ¿qué tal son? ¿Habéis tenido la Copa Asunta para intentar un poquito ver cuál es vuestro nivel? Y además, sobre todo, cuéntame, porque tenéis jugadoras nuevas, algunas que han venido de Brasil, tenéis también una japonesa, tenéis, por ejemplo, a Kiko de Pollo Pescamar, que ha sido una de las jugadoras que anotó uno de los 3 goles del fin de semana. Cuéntame, ¿qué se cuenta
sí,
en el vestuario?
Es que, somos internacionales total.
Para decir la ONU, Peque, ¿En qué idioma se habla en ese vestuario? Se habla en español todavía, ¿no?
Sí, todavía sí. No, bueno, la verdad es que la pretemporada no ha sido una pretemporada, la verdad, que hayamos podido ponernos muy a tono, ¿no? Pues la baja de las 2 porteras, la mía, que se han metido gente nueva y hay que acoplarse todo el mundo, pero bueno, ya te digo que tenemos que seguir trabajando, que la pretemporada sí es verdad que ha sido un poco extraña porque el empate en casa contra el Ferrol no se tiene que volver a dar. Y lo que te digo, ahora pues saber que no la jugamos contra el Alicante, que no podemos perder, porque, bueno, no somos un equipo que pueda perder 2 fines de semana seguidos y ya está. No hay que pensar en lo que hemos hecho solo para mejorarlo.
Peque, que fue la máxima goleadora con diferencia la temporada pasada. Yo no sé, este año, ¿qué te apetece vivir a ti? Aparte de los récords personales, que como dicen todos los jugadores, lo que importa evidentemente es el equipo. Pero a ti este año, ¿qué te apetece vivir? ¿Qué te apetece ganar?
Pues la verdad quiero dos cosas. Quiero ganar un Mundial, si puedo estar convocada. Sería, creo que ya se lo merece, la selección española tiene que ganar un Mundial. Y luego ganar la Liga. Esas dos cosas, creo que por el trabajo que hemos hecho el año anterior y este, lo merecemos y tenemos que conseguirlo.
Hay otra cuestión que quiero comentar con las dos, Alba. Dentro del mundo del fútbol sala femenino, ¿se puede catalogar de viral un hashtag? No sin mi felpa, que tiene que ver con una decisión extraña. Extraña, sí, sí, pero es que o te lo tomas así.
Es que al que se lo cuentes no se lo crees.
Mira,
¿no?
Es que nosotras, bueno, es una anécdota más. Nosotras estamos ya acostumbradas a estas estupideces, sí. Sinceramente, porque son realmente estupideces. Vemos el desnivel que hay de los árbitros con los chicos y de los árbitros con nosotras. Entonces, bueno, ya pues eso, nos lo tomamos de broma, que no lo es.
Pero
la verdad,
contárselo a la gente, chicas, ¿qué es lo que ha pasado, Javi? ¿Por qué está polémico?
En el partido entre Orense y Rioja, Sarita Moreno, que de repente se encuentra con que hay un árbitro que le dice que no puede ponerse la diadema que utiliza, que lleva utilizando toda su vida, y no puede jugar, y es una cuestión estúpida. Alba, cuéntalo porque lo conoces tú bien y además tienes información también reciente, ¿no?, al respecto.
Sí, bueno, yo como dice Peque y como decís todos, es una absurdez, porque me dirás tú qué problema tiene para una jugadora o qué problema tiene para la jugadora contraria que alguien juegue con una diadema de tela. No digo una diadema rígida, que tanto para la jugadora como para el contrincante puede ser peligroso, pero una diadema de tela con la que llevamos jugando toda la vida creo que no hace daño a nadie. Y desde la Asociación de Jugadoras nos pusimos en contacto con el Comité Técnico de Árbitros de la Federación pues para preguntar por qué se había tomado esa decisión, y Pedro Galán, que es el presidente, nos ha contestado hace un rato muy amablemente. Y nos ha dicho que bueno, que evidentemente ellos se tienen que regir a lo que dice la FIFA y que hay una regla que es para el equipamiento de los jugadores que dice que se prohíbe estrictamente el uso de joyería, que son collares, anillos, brazaletes, pendientes, bandas de cuero o goma.
Esto no es ninguna de ellas, Alba. Yo no sé mucho de moda, pero esto no es nada de eso, ¿no?
La verdad es que no me imagino a Sarita Moreno con una diadema de diamantes o algo, no sé.
Pero, a ver, como dice él, que esta regla, y como todo, es interpretable. Y dice que por parte del Comité Técnico de Árbitros que se va a autorizar a que las jugadoras nos podamos recoger el pelo. Yo de aquí le doy las gracias, porque jugar con el pelo suelto es bastante incómodo. Y si alguno decide hacer el experimento de dejarse el pelo largo, como decía el árbitro el pasado sábado, que solo se podía jugar con coleta o con el pelo suelto.
Y el moño tampoco digo, vale ya, por si acaso lo metes alguien en el ojo o algo.
Pues no lo sé, pero yo digo que aunque te pongas un moño, te pongas una coleta, muchas veces necesitas una diadema porque el flequillo te molesta. Con lo cual, que alguno haga el experimento a ver si podemos jugar solo con coleta o con el pelo suelto.
Peque, con las cosas importantes que hay en el mundo, y madre mía, las tonterías.
Exactamente, y de lo que se preocupan.
Madre mía. Bueno, algo más, chicos, que nos quede para Peque. Javi,
pues nada, con respecto a la selección, yo creo que ya lo ha dicho, sí. Que evidentemente ese Mundial, a ver si puede llegar de una vez por todas.
Hay que ganar a Brasil, de una vez por todas. Si nos está escuchando Yu Delgado, Yu, un beso.
y simplemente, Alba, si quieres decirle tú algo a Peque, aparte del tema este un poco extraño de la diadema.
Sí.
Bueno, yo le voy a desear suerte porque sabe que es una jugadora muy importante para el combinado nacional, que es lo que ahora estamos hablando, que tenga suerte con Burela, que las lesiones le permitan disfrutar en el campo, que nos haga disfrutar a nosotros y que se recupere pronto para seguir demostrando en la cancha toda su calidad.
Pues nada, Peque, que con amigas como Alba no te hacen falta.
La verdad que sí.
Un beso muy fuerte.
Un
beso muy fuerte, Peque, mucha suerte.
Gracias, chao.
Bueno, es la jugadora de Burela, una de las cracks que tenemos en nuestra liga, como es Peque. ¿Qué más, chicos? ¿Queréis comentar antes de que le haga una pregunta a Alba sobre la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala Femenino, que ya tiene nuevo cuadro de honor?
Es otro de los temas importantes. Pero antes, bueno, comentarte el debut importante en Primera División del Standard Ordizia, que venció 2-1 al Móstoles, una victoria victoria muy bien trabajada, se sobrepuso además el equipo vasco a una expulsión. También ese empate que has comentado entre Universidad de Alicante y Alcorcón, empate a dos que va a decir mucho de estos dos equipos.
Por cierto, que estaba la capitana del Alcor y a la vez presidenta, nueva presidenta de la Asociación de Jugadoras, cabreada, ¿eh? Dice que sí, que el 2-2 en Universidad de Alicante a lo mejor era bueno antes de empezar el partido, pero hay que recordar que el empate de Universidad llega como a 40 segundos así del final, cuando tenía el partido ganado Alcorcón. Me dijo Natalia, que además me la encontré en el Alcorcón Valladolid, donde les hicieron homenaje por ese segundo puesto en la Supercopa, que ya les he dicho a las niñas que si queremos estar ahí arriba tenemos que ganar estos partidos. Alba.
Bueno, tiene toda la razón. Es un partido que, bueno, es un empate, pero viendo cómo se transcurrió el partido, pues igual sabe a poco. Y sobre todo Alcorcón este año, con esa combinación de Andrea Feijó y Anita Luján, yo creo que puede aspirar a más.
¿Qué más, Javi?
Y del Alcorcón tenemos que comentar además, y es una muy buena noticia, que Pasión Media, que están metidos hasta en la cocina en deportes como el fútbol sala, y en concreto el femenino, pues se han comprometido a televisar en streaming, en internet, todos los partidos que el Alcorcón juegue en casa.
Maravilloso.
Así que es una noticia muy buena para poder seguir disfrutando de un buen equipo que va a aspirar a todo. Y este año, además me lo comentaba Alba esta semana, va a estar la liga bastante más apretada, o al menos eso parece, por las plantillas que tenemos, que el año pasado incluso.
Maravillosa noticia. Enhorabuena a la Agrupación Deportiva Alcorcón de Fútbol Sala Femenino y a Pasión Media Comunicación y a Víctor, Adri y a toda la gente por posibilitar que el fútbol sala femenino llegue a más gente. Y la última que nos queda del femenino es esa nueva junta directiva de la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala, con Alba Da como vocal, con Natalia Oribe como presidenta, Anita Luján, si no me equivoco, es vicepresidenta. Cuéntanos, Alba, estáis contentas, ¿no?, con este nuevo nombramiento y con la nueva junta directiva de la asociación, ¿no?
Bueno, a mí en cuanto me lo propusieron, yo creo que antes de terminar la frase ya les dije que sí.
Nah, porque...
porque yo creo que nos hemos juntado un grupo que somos muy guerreras, como digo yo, que en cualquier injusticia ahí estamos, y eso es lo que necesita una asociación de jugadoras, que luchen por los derechos, que tanto el tema de las diademas como otros que van a surgir a lo largo de la temporada, ahí vamos a estar nosotras para intentar luchar por esos derechos que tenemos y que muchas veces pues llega la gente y nos los pisotea. Entonces yo estoy muy orgullosa de estar ahí, sé que la gente que está está implicada, y eso es lo mejor para el fútbol sala femenino.
Bueno, pues a mí me parece una junta directiva maravillosa. Además, muy guerrera, porque varias importantes son del Alcorcón, con lo cual el ardor guerrero lo tienen garantizado, y con Alba ahí de vocal estoy seguro de que van a pelear por todo porque todo lo que pase sea bueno.
Así que si ya teníamos el fútbol sala femenino bastante bien cubierto, yo creo que con esto
todavía mejor.
Subimos un peldaño.
Desde luego que sí, claro que sí. Alba, un besito muy fuerte, que pases muy buena semana.
Un besito, hasta luego.
Vamos con la segunda división.
La segunda división en Futsal Cope.
Sintonía habitual de la segunda división. Director Fran Merino, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi?
Ya echa a andar la categoría de plata de nuestro fútbol sala.
Ya echa a andar, y si te parece vamos a recordar los que van a formar parte de esta parrilla de salida, porque no ha quedado claro del todo, porque al final ya sabemos cómo está en las divisiones estas tan humildes la situación económica. Bueno, pues serán los equipos: el Brivega, Cartagena, Elche, Pozo B, Barça B, Valdepeñas, Zamora, Gran Canaria, Hércules, Melilla, Parrulo, Segovia, Futsal, Sierra de Salinas y Antequera, recién ascendidos. El Valdepeñas, el Zamora y el Sierra de Salinas. Luego, favoritos, pues el Brivega, Cartagena, Elche, Gran Canaria. Yo creo que un peldaño por encima ese Elche y Gran Canaria. Gran Canaria es el Galdar, es histórico, y va a estar luchando ahí. En zona media, zona de nadie, el Segovia Futsal, Melilla van a estar por ahí. El Segovia Futsal es que es una incógnita, no se sabe muy bien lo que va a pasar. Por ejemplo, se ha reunido ayer mismo el presidente de Segovia Futsal, Rafael Encinas, con el director general de deportes de la Junta de Castilla y León, para ver si consiguen un patrocinio para aumentar ese presupuesto, porque es que recuerdo que el Segovia no está siendo el Segovia histórico, sino que es un Segovia con muy 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 poco presupuesto, de los presupuestos más bajitos en segunda división. Y luego los dos filiales, el Pozo B y el Barça B, que no los cuento como favoritos, pero que pueden ganar perfectamente la liga. Pueden ganar perfectamente la liga o quedar en medio, o incluso estar luchando abajo. Pero vamos, son también una incógnita, pero siempre pueden estar ahí. Y por último, pues los recién ascendidos, el Sierra de Salinas, el Zamora y el Valdepeñas,
pues que humildemente estarán luchando ahí en los puestos de abajo,
sí,
pero que pueden dar cualquier sorpresa, porque esta segunda división, como siempre, es un presupuesto todo muy ajustado
y puede pasar,
y puede pasar de todo. Uh-huh. Así que eso, sobre todo. Ah, una cosilla más que sí, me ha hecho gracia, no me acuerdo el nombre de,
sí,
de la campaña, como la están llamando, pero tiene un eslogan muy bonito de Parrulo, me ha hecho gracia,
sí,
un juego de palabras con la frase del Cholo.
Sí.
Partido a partido, vamos a luchar como partido a partido. Y han sacado la frase de queremos crecer patito a patito.
Patito a patito.
Patito a patito. En vez de partido a partido, que es un pasito.
Bueno, le han sacado algo de punta, sí.
Bueno, y ya por último, la jornada nos va a deparar los siguientes partidos: Brieva Antequera, Elche Parrulo. El Parrulo muy reforzado, ojo para el Elche, que no puede perder estos primeros puntos. Pozo B, Segovia Futsal. Barça B, Hércules San Vicente. Gran Canaria, Cartagena, el partidazo de la jornada. Melilla, Zamora y Sierra de Salinas, Valdepeñas. Todos los partidos se jugarán el día 20, menos el del Gardar Cartagena, que se disputará el 21. Por cierto, que la entrada será gratuita para conseguir más aforo en,
sí,
y más aficionados para apoyar al Gran Canaria. Y no será la única acción buena para los aficionados durante este año, porque yo me voy a hacer socio, creo.
¿Ah, sí?
Porque van a sortear un coche para el aficionado que viaje con ellos a la península, a los partidos de la península.
Vamos, que tu asociación es absolutamente desinteresada, ¿no?
Pues eso.
Bueno, pues es la segunda división, empieza este fin de semana, así que el miércoles que viene os contamos cómo ha ido la primera jornada. Con Fran Merino. Gracias, Fran, un abrazo.
Intenso es esto del amor.
Si estuviese aquí Hernández Bravo diría: el que ha puesto la música está enamorado. Pues sí, Perico está enamorado de su par. Y oye, pues es Pablo Alborán, por fin, se llama este tema que nos va a servir para cerrar este capítulo número 131, segundo de la quinta temporada. No sin antes, por supuesto, recordar con Javi Jurado los horarios y los partidos de este próximo fin de semana en primera. Javi.
La segunda jornada que comienza el viernes 19 de septiembre a las 9 de la noche con el Barça Burela y el Santiago de Lin Zaragoza. En las 9 y media, 8 y media en Canarias, Uruguay Tenerife Marfil. Sábado 20 a la 1, televisado por Teledeporte, Inter Movistar Peñíscola. A las 5, Milla Palma Futsal, a las 6 Azcar Levante y Jaén el Pozo, y a las 6 y media vaya derbi tenemos en Navarra entre el Aspil Vidal Rivera de Navarra y el Magna Navarra.
Vaya derbi que llega en la segunda jornada y con los equipos todavía haciéndose. Ya sabéis que se vive uno de los mejores ambientes de fútbol sala en nuestro país. Hasta aquí este capítulo número 131, que no hubiera sido posible sin Antonio Bravo, que ha estado en el control técnico, y sin todo el equipo de fútbol de Futsal Cope, que estamos aquí remando para llevarte todo lo mejor del fútbol sala. Una temporada más y van 5. Que paséis un buen fin de semana y nos escuchamos el miércoles que viene. Un abrazo fuerte.
A cambio de una vida entera, tú me has hecho entender que aquí nada es eterno, pero tu piel y mi piel pueden detener el tiempo.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, futsalcope. Y en Twitter, @futsalcope.
Que aquí nada es eterno.